revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 253 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Mando un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov también. Se van a juntar a nosotros a lo largo de esta edición, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo, desde la capital rusa, Moscú.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recorrer cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Una sola cosa, Javi, si no te importa. El 27 de abril se celebra el Día Internacional del Diseño, también denominado Día Internacional del Diseño Gráfico. Se celebra por iniciativa del Consejo Internacional de Diseño, asociación fundada el 27 de abril de 1963 en Londres, Inglaterra, y cuya sede actual se encuentra en Montreal, Canadá. El propósito de este día se centra en incitar a los diseñadores a reflexionar profundamente sobre el bienestar de las personas dentro de sus entornos locales y a encontrar soluciones innovadoras a las necesidades locales utilizando el diseño como un vehículo para honrar la diversidad y trascender fronteras. Así que, Javi, el guión de la presente edición está diseñado y con toda la razón podemos empezar para honrar la diversidad y trascender fronteras, si te parece.
Arrancamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Jefe del Pentágono reúne a países de la OTAN y otros que no pertenecen a la alianza para coordinar bombeo de armas a Ucrania. Putin ubica al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respecto a la situación en Ucrania. Director de cine Oliver Stone en Barcelona. El estadounidense hace declaraciones que son una auténtica bomba contra Occidente. El dominio de Occidente sobre el espacio mediático global, un peligro mortal. Fallece el analista y exespía soviético Nikolai Leonov, quien conoció en persona a Fidel Castro y al Che Guevara.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, tras realizar junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, una visita a Kiev el pasado domingo, se trasladó a Alemania, donde asistió al establecimiento de un centro de control y coordinación de suministros de armas a Ucrania. Habilitado sobre el cuartel general de la base del mando europeo de Estados Unidos en Stuttgart, el centro trabaja en estrecha cooperación con lo que un alto cargo militar estadounidense describió, citado por la CNN, como un organismo de coordinación de donantes dirigido por un general británico. Además de contar con una plantilla estadounidense, el nuevo centro incluye personal de otras 15 naciones que manejarán la asistencia militar de 43 países que se reunieron el martes en la base aérea estadounidense de Ramstein, Alemania, incluyendo 14 estados que no son miembros de la Alianza Atlántica. Se trata de Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Kenia, Israel, Marruecos, Túnez, Liberia, Qatar, Jordania, Suecia, Finlandia y la propia Ucrania.
Durante la conferencia de prensa organizada en la base, Austin aseguró que los aliados de Ucrania seguirán moviendo cielo y tierra para atender las necesidades de defensa de Kiev mientras los combates con Rusia entran en una nueva fase. Sabemos, y ustedes deberían saber, que todos nosotros les cubrimos las espaldas y por eso estamos hoy aquí, para reforzar el arsenal de la democracia ucraniana, declaró el jefe del Pentágono.
En una entrevista al canal Fox News, el jefe del Pentágono expuso desde Ramstein la postura actualizada de Estados Unidos ante la situación en Ucrania, donde Rusia lleva a cabo una operación militar especial desde el 24 de febrero pasado. Preguntado si admite que el conflicto entre Rusia y Ucrania se esté convirtiendo en una guerra de poder entre Estados Unidos y Rusia, Lloyd Austin contestó:
"It's not. This is clearly Ukraine's fight."
No lo es. Esta es claramente la lucha de Ucrania. Los vecinos, aliados y socios de Ucrania están dando un paso al frente para asegurarse de que tienen lo que necesitan para tener éxito. Son los ucranianos los que están luchando para proteger su soberanía y suscita admiración como lo hacen con determinación, logrando éxitos en la defensa de su democracia y el territorio soberano. y no solo los soldados, sino miembros de sus familias, que quieren ser una nación soberana e independiente con un gobierno democrático.
Bueno, pues sobre los familiares que luchan junto a los militares ucranianos, diría que es algo exagerado, ya que una gran cantidad de hombres ucranianos prefirió huir de la guerra a otros países en vez de engrosar las filas del ejército. La democracia a la ucraniana también tiene sus peculiaridades, ya que de hecho se trata del dominio de nacionalismo radical y neonazismo. Además, el secretario de Defensa de Estados Unidos, al ser preguntado qué opina sobre las declaraciones del presidente ucraniano Vladimir Zelensky de que el país será miembro de la OTAN, declaró que hablar del posible ingreso de Ucrania en la alianza sería especulación.
No quiero especular sobre lo que podría acaecer. Es una elección soberana, una decisión soberana. En estos momentos el asunto no está sobre el tapete. Desde luego que prefiero evitar cualquier tipo de especulaciones acerca del futuro de Ucrania en la OTAN, ya que el propio Zelensky dijo que es un asunto del porvenir.
Recordemos que Ucrania renunció en 2014 a su estatus de Estado no alineado y en junio de 2016 proclamó el ingreso en la OTAN como un objetivo de su política exterior. En 2019, el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales que consagran el propósito de incorporarse a la Unión Europea y la Alianza Atlántica. En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto Estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas. Moscú insiste en que Ucrania debe renunciar a sus aspiraciones otanianas y volver al estatus de Estado no alineado. Pero volvamos a la entrevista que concedió Lloyd Austin a Fox News. La periodista que la entrevistó le recordó que Estados Unidos quiere, mediante el choque armado entre Moscú y Kiev, debilitar a Rusia. ¿Por qué no derrotar? Preguntó.
No estamos en guerra con Rusia. Es Ucrania quien se opone a Rusia y lo que quieren los ucranianos es que necesitan estar seguros de que son capaces de proteger su territorio soberano. Y nosotros queremos asegurarlos de que les estamos ayudando en eso. Les hemos ayudado desde el comienzo y aún antes de que estallara este conflicto. Les hemos prestado todo lo necesario de cara a una eventual invasión, así como también lo hicieron nuestros socios europeos aportando el fortalecimiento de la seguridad de Ucrania. En fin, todo lo que hemos enviado antes y durante el conflicto ha supuesto para Ucrania un respaldo muy importante.
La reciente declaración del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acerca de los riesgos de una guerra nuclear ha suscitado mucha preocupación en Estados Unidos y reacciones al respecto. Así, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que Estados Unidos está prestando mucha atención a lo que está haciendo Rusia, pero no considera necesario cambiar su propia postura nuclear por el momento. Siempre estamos evaluando nuestra propia postura nuclear. En este punto hemos determinado que no hay razón para cambiar nuestra postura, dijo Price a periodistas. Y la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, instó durante una rueda de prensa a reducir la retórica sobre la amenaza nuclear, subrayando que la postura de Washington radica en que una guerra con el uso de ese tipo de armas no tendrá ganadores. Creo que han escuchado a algunos de nuestros funcionarios de seguridad nacional dejar claro que no se puede ganar una guerra nuclear. Y obviamente nuestro objetivo sigue siendo llamar a que se reduzca la retórica, que se rebaje la retórica en ese frente, dijo la vocera. Durante la entrevista con Fox News, la periodista del canal le preguntó al jefe del Pentágono cómo percibe las palabras de Sergei Lavrov como una hipótesis o una amenaza.
Creo que es peligroso. Cualquier retórica de este tipo es inútil. Hemos señalado en reiteradas ocasiones que en una guerra nuclear no puede haber vencedores. Me resulta difícil definir qué quiso decir el señor Lavrov, pero creo que habría que evitar este tipo de narrativas, dijo el jefe del Pentágono.
Bueno, Javi, yo creo que para comprender qué quiso decir el señor Lavrov, convendría reproducir el contexto en el que el canciller ruso hizo una declaración que tanta preocupación causó en Occidente. En una entrevista con Первый канал de la televisión rusa, le preguntaron a Sergei Lavrov qué opina sobre el nivel de la crisis que afrontamos el día de hoy, en referencia a una reciente declaración del politólogo y exministro de Defensa estadounidense Ellison, quien dijo que la situación actual es no menos tensa que la de la crisis del Caribe de 1962, o tal vez es más peligrosa todavía, ya que no están claras las reglas de juego. El canciller ruso respondió que durante muchos años, aún durante la presidencia de Donald Trump, Rusia instaba a Estados Unidos a confirmar a nivel más alto la declaración que hicieron en 1987 Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan de que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe ser desatada. Con la administración Biden se logró llegar a un acuerdo y en junio de 2021, durante la cumbre de Ginebra, los presidentes ruso y estadounidense hicieron una declaración al respecto, indicó el canciller ruso. En enero pasado, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron sobre la inadmisibilidad de una guerra nuclear, recordó Sergei Lavrov y agregó.
Esta
es nuestra posición de principios, nos guiamos por esto y por supuesto no me gustaría ver estos riesgos inflados artificialmente ahora. Hay muchos que están dispuestos a hacerlo, el peligro es serio, real y no debe subestimarse.
Esto es lo que dijo Sergei Lavrov textualmente. ¿Se puede percibir su mensaje como una advertencia? Desde luego que sí, pero como una amenaza, no sé, hay que tener una capacidad imaginatoria muy avanzada, creo yo. Y por último, el presidente ruso Vladimir Putin una vez más dejó claro este miércoles que Rusia dará una respuesta fulminante a todo intento de terceros de intervenir en la situación en Ucrania. Si alguien intenta ingerir en los acontecimientos actuales y crear amenazas estratégicas inaceptables para Rusia, debe saber que nuestra respuesta a los ataques será fulminante, dijo Putin en una reunión del Consejo de Legisladores de Rusia. Rusia, subrayó, tiene todas las herramientas para cumplir con esta promesa y ya ha determinado un plan para este escenario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, realizó este martes una visita a Moscú. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y ha tenido encuentros con las autoridades rusas, como por ejemplo el canciller Sergei Lavrov y el presidente Vladimir Putin. Precisamente el mandatario ruso dijo, tras la reunión que mantuvo con el líder de la ONU, creemos que la regla principal es la Carta de las Naciones Unidas, otros documentos adoptados por dicha organización y no ciertos papeles escritos por alguien para sí mismo o para satisfacer sus propios intereses. Hablando de la situación en Donbass, el presidente ruso recordó que en los documentos de la Corte Internacional de Justicia de la ONU sobre la situación en Kosovo, se estipula que al recurrir a su derecho de libre determinación un territorio de un Estado no está obligado a solicitar permiso para declarar su independencia a las autoridades centrales del país. Esto se ha dicho en relación con Kosovo y así es la decisión de la Corte Internacional, recalcó. Y esta decisión fue respaldada por todos, agregó Putin, quien explicó que si bien la ONU no reconoce Kosovo, sí reconoció la esencia de la situación. Si es así, entonces las repúblicas de Donbass, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk tienen el mismo derecho a declarar su soberanía sin recurrir a las autoridades centrales de Ucrania, porque fue creado un precedente, subrayó. De este modo, cuando las repúblicas se declararon independientes, Rusia también tuvo el derecho a reconocer su independencia. Así lo hicieron muchos estados del mundo, incluidos nuestros oponentes en Occidente, en relación con Kosovo. Kosovo es reconocido por muchos países, es un hecho. Hemos hecho lo mismo en relación con las repúblicas de Donbass. Además, Putin recordó que ambas repúblicas pidieron a Rusia ayuda contra el Estado que está llevando a cabo operaciones militares contra ellos. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en ciencia política Bruno Lima Rocha Biaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, gracias Javier por la indicación. Estoy bien en un país que anda mal de las piernas, pero yo estoy bien.
Bruno, ¿qué te parecen estas apreciaciones, ¿no?, que ha hecho el presidente ruso, teniendo en cuenta que también se ha expresado más o menos en el mismo sentido, Lavrov diciendo que ha llegado el momento en que se decide si la humanidad va a vivir según la Carta de la ONU o Estados Unidos y un puñado de satélites deciden cómo vivirá la humanidad o los países vivirán según la Carta de la ONU? ¿Cómo ves esta visita y todo lo que ha ocurrido en torno a esto?
Bueno, la primera observación es que está correcta la opinión de la Cancillería rusa y el Poder Ejecutivo, para mi modesta opinión. Si no hay condena de lo que hubo en Kosovo, no hay condena de la defensa de Donbass. Es uno por uno. Lo que pasa es que la idea de razonabilidad y de racionalidad política desde la URSS y Estados Unidos pone, no sé por qué, esto me hace acordar lo que pasa con los primos de Palestina. Parece que Israel tiene un mandato divino para hacer lo que bien, para que se le quede antoje, para que lo que quiera. Y entonces estamos por delante de un problema grave. ¿Qué problema es? Yo veo con mucha modestia desde el sur del mundo que Europa tiene una situación de tensión, porque cuando se termina la Guerra Fría, la bipolaridad, que ahí sí tenía rasgos ideológicos, la OTAN no se desmonta y peor, aumenta. Y estamos hablando de pura geopolítica, de espacios de poder y de sistemas de protección mutua, que en último análisis tomó la decisión de poner Rusia descortado para Europa y expulsándola hacia Asia. Este es un problema. Y el otro es que, mira, te voy a hacer un paralelo con mucha responsabilidad. Teherán, Irán, no puede dar la espalda a la población chiía en el mundo. Es su obligación. Yo creo que, de cierto modo, hay un lazo vinculante de la Rusia y de la Gran Rusia con sus poblaciones alineadas. Y entiendo que las tensiones del este europeo, no hay problema de la Unión Europea. El problema es que el territorio económico de la Unión Europea está subordinado a la alianza militar comandada por Estados Unidos. Y esto sí me parece muy complicado. De última, para no alargarme mucho, está claro, evidente, que Ucrania es el sueño dorado de los halcones de Washington de meter una guerra en Europa contra Rusia, escalonando las sanciones y llevando la utilización máxima del sistema monetario, el dólar como reserva mundial y el sistema financiero de canje y medios de pago a las últimas consecuencias. Lo que está pasando hoy, en este día que estamos conversando, Javier, con Polonia y Bulgaria, es un hecho concreto, por ejemplo, ¿no? Y a eso Washington les deja encantado, porque necesita... La verdad es que voy a arriesgar una idea muy, muy complicada. La doctrina Wolfowitz está en Europa ahora, es lo que me parece.
Bruno, por otro lado, también tenemos lo que ha dicho Guterres, ¿no? Él dijo, entiendo los agravios que tienen, me imagino que refiriéndose a los motivos de Rusia, ¿no? Por haber emprendido esta misión especial en Ucrania, y también me imagino que será por el tema de la OTAN, la posibilidad de que pusiera bases militares en Ucrania, ¿no? Que de hecho ya las tenía. Una OTAN y un Estados Unidos y una Australia que se quejan además de que China podría instalar bases militares en las Islas Salomón, que están a 1.500 kilómetros de Australia y a 9.000 kilómetros de Estados Unidos. A ellos les parece mal una amenaza eso, pero no les parece que fuera una amenaza, una línea roja para Rusia tener una base militar de la OTAN pegada en la propia puerta, ¿no? Esto comentario entre paréntesis, ¿no? Entonces Guterres dijo, entiendo los agravios que tienen, pero desde nuestra perspectiva, estos se deben resolver basándose en diferentes instrumentos propuestos por la Carta de la ONU, algo que le explicó Putin, pero además, ¿dónde estaba esa carta de la ONU cuando estaban, por ejemplo, vigentes los acuerdos de Minsk? ¿Dónde estaba la ONU que no exigió a Ucrania que los cumpliera, no?
¿Quién? Yo no te voy a mentir nunca, ¿no? Soy siempre lo máximo de sinceridad posible. Yo como docente en esta área, uno más, ¿no? Un obrero de las clases. Yo entiendo que si la ONU no es lo mejor, es lo menos peor que hay en el sistema internacional. ¿Qué pasa? En el Consejo de Seguridad estamos caminando a una situación parecida con la Liga de las Naciones, que no sirve para nada, no resuelve nada y hace un empate estratégico. Tiene una función, no generar una guerra directa entre potencias nucleares, lo que no es poco, o sea, la supervivencia del planeta, no es poca cosa. Pero no tiene ninguna condición de impedir o de evitar conflictos alimentados por la potencia americana, por la potencia anglosajona. De este modo, esta gente va a percibir como amenaza a ellos situaciones absurdas, que parece una broma lo que hablaste vos, de las lejanías y distancias que tiene a Australia y a Estados Unidos, una base naval china, y les parece bien que tengan bases militares por toda Sudamérica, por toda Latinoamérica menos Brasil, que los gringos y los ingleses tengan un escudo sudatlántico, ¿no? Que evita una relación directa de las armadas de Latinoamérica con el África Atlántica, porque hay un escudo de islas y bases de gringos e ingleses, y tampoco que Estados Unidos y la OTAN pongan bases militares en toda Europa. A mí me parece que ese es un escalonamiento. Me asusta mucho la posición de Alemania, Javier. que ahora se metió a Prepo a enviar material bélico directamente a Rusia. Y uno sabe, uno más uno es igual a dos. La Merkel sabía que su gran salida para no ser subordinada ad eternum a Estados Unidos era fortalecer la Unión Europea y acercarse a Rusia. Y ahora esta chance está rota. Y todavía quieren poner, una broma, ¿no?, poner fuego en el Báltico, lo que va a ser otra locura. Yo veo que el Consejo de Seguridad no tiene condiciones por sus instrumentos a frenar los deseos de las potencias occidentales y camina para ser una especie de Liga de las Naciones en un plan que por lo menos evite una guerra nuclear. Pero cada vez más la ONU va a ser parecida con la OMC, que no resuelve nada y no consigue aplicar las sanciones que están disputándose allí. Infelizmente es la verdad.
Muchas gracias, Bruno.
No, te agradezco a ti la oportunidad y, como siempre, ¿no?, de hablar temas tan duros y con tanta sinceridad en tu emisora. Muchas gracias, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El director de cine estadounidense Oliver Stone presentó este martes en el Barcelona Film Fest su documental JFK Caso Revisado. De paso, recibió el premio de honor de los premios San Jordi de Cinematografía de Radio Nacional de España. En este marco y tras la proyección del documental, Stone mantuvo un encuentro con la prensa en base a la cual varios medios españoles hicieron sus respectivas publicaciones. Para profundizar en las palabras que pronunció Stone, vamos con un hilo publicado en Twitter por el economista español Guillermo Rocafort. Dice así, abro hilo, Oliver Stone da claves para comprender el conflicto en Ucrania. Nadie como él conoce los entresijos de la política internacional, pues lleva décadas entrevistando a dirigentes mundiales. Inmediatamente ubica un título de una de las publicaciones, Rocafort, que dice: a Estados Unidos le importa una mierda Ucrania. Así es el título de la publicación del diario ABC, donde se puede leer: la actual guerra no es más que el resultado de las injerencias norteamericanas. A Estados Unidos le importa una mierda Ucrania. Esto no tiene nada que ver con mantener Ucrania libre, sino con un cambio de régimen en Rusia, sostiene. Continuamos con el hilo de Guillermo Rocafort, que ahora refiere a una publicación en el diario El Mundo y tuitea el título precisamente del artículo. Nos ha llegado una imagen distorsionada de Putin, en realidad solo quiere proteger a su pueblo. Ese es el título, y Rocafort añade: muy crítico contra el establishment de su país, Stone ha sentenciado que a Estados Unidos lo único que le preocupa es seguir vendiendo armas caras. Nos adentramos en el artículo que dice: en su encuentro con la prensa y en el coloquio posterior a la proyección del documental, Stone argumentó que nos ha llegado una imagen distorsionada de Putin, al que califican como el nuevo Hitler y Stalin, cuando en realidad es un buen hijo de su país que quiere proteger a su pueblo. El hombre que yo conocí era bastante racional y reflexivo como un jugador de ajedrez. El artículo prosigue: esta comparación con el deporte rey ruso le ha servido para recalcar lo que Stone percibió durante la decena de entrevistas realizadas al líder ruso con motivo de la serie de televisión de 4 capítulos de Putin Interviews de 2017. Entonces, vuelve a citar palabras de Stone: hay que tener memoria histórica porque la CIA ya quiso controlar Ucrania en 1947 y 1949 para poder infiltrarse en la extinta Unión Soviética. Putin es una creación de Estados Unidos. A mi país le resultó muy fácil crear otro golpe de Estado, en este caso en Ucrania en 2014, cuando pusieron al presidente Petro Poroshenko, predecesor de Volodymyr Zelensky, para ir en contra de Putin y Rusia, afirmó con rotundidad Stone. Rocafort incluye en su hilo una publicación del periódico El Correo.es y lo cita con el título: Oliver Stone, Estados Unidos es como un Doberman, un asesino metódico con demasiado dinero. En el artículo se puede leer: Stone no ha tenido piedad y ha descrito a Estados Unidos ante un reducido grupo de periodistas como un Doberman, un animal asesino metódico con mucho dinero, demasiado dinero. Por eso considera que el caso de Kennedy sigue abierto y no está cerca de cerrarse. Tenemos que seguir con este juego de tensión en todo el mundo, crear tensión para vender más armas. Kennedy hizo un discurso muy famoso en junio del 63, antes de morir, en el que decía que necesitábamos una paz para todo el mundo, pero que no podía ser una Pax Americana impuesta por armas de guerra. Creo que América tiene un lado positivo. América puede ser paz, no hace falta que sea una opresora. El hilo de Rocafort ahora remite a una publicación del medio ARA.cat bajo el título Oliver Stone, Putin es un buen hijo de Rusia que trabaja para el interés de su pueblo. En la publicación se puede leer que Stone insiste en decir que su principal interés no es la política. Yo hago películas, soy director, lo que pasa es que la política es buen material para el drama, dice, pero solo hay que repasar la lista de políticos que ha retratado desde la ficción o el documental a lo largo de su carrera. Nixon, Castro, George Bush, Hugo Chávez. El último fue Vladimir Putin, a quien entrevistó en 2017 en una serie documental que ofrece un perfil amable y positivo del presidente ruso. Hace 3 años que no habla con él, pero dice que no cree que haya cambiado ni que haya perdido la cabeza. Es un hombre razonable y racional que piensa antes de hablar, como un jugador de ajedrez. Putin es un buen hijo de Rusia que trabaja para el interés de su pueblo, viene de la clase baja y creció como un patriota. No es un agente del KGB. Lo fue, sí, pero porque era una manera de ganar dinero y avanzar en su sociedad. Hay muchos más artículos publicados en medios españoles que ha citado Rocafort en su hilo, pero lo culminamos con su reflexión final. Dice así: la libertad de expresión es un derecho fundamental en España. Aquellos que intentan coartarla, lo que pretenden es implantar una dictadura progre en España bajo el paraguas de la OTAN, que es el verdadero enemigo de España. Nuestra patria debe apostar por la neutralidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Nicaragua, el analista político Jorge Capelán elogia la salida de su país de la OEA, asegurando que la OEA es genéticamente, desde su fundación, un instrumento al servicio de la injerencia, un ministerio de colonias en América Latina. Jorge Capelán, un paso al frente.
Nicaragua anunció su retiro de la OEA ya antes de las elecciones de noviembre pasado. Okay. Lo que pasa es que cuando un país se retira, tienen que pasar 2 años durante los cuales el país está obligado a cumplir con todos los deberes. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se dieron las elecciones, había un temor de que los Estados Unidos intentasen crear ahí una especie de Guaidó artificial, Guaidó nicaragüense, porque desconocieron los resultados y todo eso, pero ante eso pues Nicaragua ya se había retirado. Pero que él, yo creo que sí hay un detonante en este caso, y es el tema de Ucrania, ¿no? Yo estoy seguro que se estaba preparando alguna emboscada contra Nicaragua durante este periodo. Nicaragua, en la última reunión que tuvo que ver con el tema de Rusia, creo que no participó, de hecho. Y previendo eso, lo mejor era ya cortar por lo sano y correr a la OEA, echar a la OEA de Nicaragua, ¿no? Sí. Y me imagino que eventualmente se cobrará algún tipo de... O sea, le querrán cobrar a Nicaragua algún tipo de penalización económica, cosa que es totalmente irrelevante. Pero de hecho, yo creo que esto tenía mucho que ver con el tema de Ucrania, ¿no? Además, ya había un antecedente hace unas semanas que manipularon a un funcionario de rango menor que estuvo en una reunión de parte de Nicaragua, que seguro que la CIA lo había reclutado hace mucho tiempo, que empezó a decir un montón de barbaridades, sí, contra el gobierno. Entonces, esto es parte de una campaña que, uh-huh, se da en esta coyuntura, ¿verdad?, de guerra de la OTAN contra Rusia. Y bueno, pues eso es. Ahora, la OEA es la OEA, o sea, ellos van a seguir metiéndose cada vez más en este camino de irrelevancia política. Están empeñados en la medida en que los viejos medios de injerencia en nuestro país cada vez se les van gastando más.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El dominio de Occidente sobre el espacio mediático global, tanto a través de la prensa hegemónica como también las redes sociales, constituye un grave peligro que urge ser resuelto. En ello coincidieron los protagonistas internacionales de una mesa redonda Desafíos actuales para la seguridad nacional de la información, organizada por la agencia Sputnik. Nuestro compañero Víctor Ternovsky, uno de los ponentes, amplía el tema.
Saludos, Víctor. En su intervención, la presidenta de la cadena Telesur, Patricia Villegas Marín, constató que la difusión de contenidos alternativos a la narrativa mainstream se convirtió en un auténtico desafío, ante la brutal censura por parte de las plataformas controladas por Occidente.
Esos canales de distribución ya no son de quien produce el contenido. Los canales de distribución son de otros. De otro que además no sabemos exactamente quién es ni qué intereses están detrás de estas grandes empresas, digamos, que hoy llamamos genéricamente redes sociales. Este debate, esta conversación, este diálogo lo estamos haciendo a solo horas de que se conociera formalmente la venta de Twitter a un hombre multimillonario con negocios en otras áreas de la economía real, pero que ha comprado, dicen formalmente, por 44 mil millones de dólares la empresa, que es una red social que se llama Twitter, como todos conocemos y sabemos. Pero entre otras cosas, habría que estudiar el perfil de este nuevo dueño de Twitter, que apoyó abiertamente el golpe de Estado en Bolivia, que es un golpe, entre otras cosas, por un recurso natural valiosísimo que es el litio. Entonces, bueno, estamos conversando de estos temas cuando se da esta decisión de quién es el dueño de uno de los canales de distribución de esos contenidos de los cuales los productores de contenido no nos ocupábamos hasta hace algunos años. Ahora, si nuestros contenidos, si esa historia que nosotros queremos contar, que nos hemos esforzado en contar, que cumple con una cantidad, digamos, de requisitos, el primero de ellos, invisibilizar a los que no tienen voz, contar las agendas, digamos, de los excluidos, contar las historias reales de América Latina y el Caribe, como el caso de Telesur, pero si esas historias no logramos ponerlas en esa empresa Twitter recién comprada por Elon Musk, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todo ese ecosistema digital, llamémoslo así, genéricamente, pues no existimos. Así que quienes construyen el relato hoy por hoy están ante el enorme desafío de distribuir sus contenidos ya no en sus propios canales, sino en canales que son de propiedad de otros con los cuales no interactuamos directamente, que nos dicen cómo tenemos que construir esos contenidos, con cuánto tienen que durar, cuál es la estética para poder estar allí y que además cuando desde su perspectiva nos salimos de la norma, nos salimos de la regla, sencillamente nos dan de baja sin explicación alguna.
Asimismo, la periodista denunció que las redes occidentales son utilizadas como herramienta para desestabilizar gobiernos y promover estallidos populares como, por ejemplo, las llamadas revoluciones árabes, entre muchos otros ejemplos.
Con el tiempo nos dimos cuenta, es hoy cada vez más claro y evidente, que esa aparente euforia liberadora y democrática tenía detrás toda una estrategia de desestabilización política pagada por miles de millones de dólares y que no participaban solamente humanos, es decir, seres reales, sino también robots. Pero esta desestabilización, digamos, a través del uso de las redes sociales, que están cargadas de una legitimidad democrática hasta hace muy poco, no solamente se quedó en el mundo árabe, vino también a América Latina y en este caso Venezuela volvió a ser un país modélico. A Venezuela le aplicaron una agresión multiforme y en esa agresión, como en los hechos del año 2002, que recientemente se conmemoraron 20 años de aquello que fue un golpe empresarial, económico, petrolero, pero también mediático, fue Venezuela, digamos, el laboratorio, el proyecto piloto, llamémoslo así, para aplicar una agresión usando todas las redes sociales. Y seguramente ustedes recordarán el sistema, digamos, de estrellas musicales, los periodistas más reconocidos de América Latina y del mundo, deportistas con millones de seguidores en Instagram, todos pidiendo por la libertad de Venezuela. Es decir, se demostraba nuevamente que las redes sociales y que estas plataformas digitales, lejos de ser el espacio de la democracia, el espacio de la libertad, digamos, funcionaban de manera muy orgánica con los intereses, digamos, geopolíticos, en este caso con los intereses de los Estados Unidos o, llamemos genéricamente, de Occidente.
Según Villegas Marín, los estados no pueden permitirse el lujo de desatender los peligros provenientes de las redes sociales.
Los estados están en la obligación de regular el uso de las redes sociales, de abrir amplios debates en cada uno de nuestros países. Los procesos son disímiles en todos los lugares. Hay que decir también que en América Latina el uso de las redes sociales va en aumento, pero todavía no es el rey de la distribución de los contenidos. Es muy efervescente su uso, pero aquí la tele sigue teniendo un lugar muy preponderante. La radio tiene un espacio muy preponderante entre los usuarios de nuestra región, a diferencia quizás de Europa y de Estados Unidos y de otras partes del mundo donde sabemos poco o hemos estudiado poco, como el tema de Asia, que tendría un capítulo especial porque los chinos, por ejemplo, construyeron sus propios canales de distribución como WeChat y tomaron decisiones sobre restricciones a los accesos, digamos, a Internet propios de su sistema político y su idiosincrasia. En América Latina, insisto, entonces, la situación es bastante desigual porque nuestro continente es el más desigual del mundo. Los accesos a redes sociales siguen siendo fundamentalmente de sectores urbanos con mucho énfasis en los jóvenes. Si esto es así, debemos proteger su capacidad para razonar, para discernir, para encontrar distintas fuentes alternativas, para entender que lo que allí está en juego no solamente es la construcción de un relato único, sino que cada uno de nosotros es un objetivo para estas grandes empresas de telecomunicaciones.
Asimismo, la comunicadora expresó la solidaridad con los medios internacionales rusos Sputnik RT, censurados en Occidente.
En los últimos meses, semanas realmente, hemos vivido un corte de navaja, digámoslo así coloquialmente, un parteaguas en el tema del uso de las redes sociales y de la posibilidad que tienen los ciudadanos en el mundo de escoger, incluso con el uso de los datos que hacen las propias empresas de distribución de estos contenidos de cada uno de nosotros, el famoso algoritmo, los ciudadanos perdieron la oportunidad de ver un lado de la historia, una perspectiva de la historia del conflicto en Ucrania. La censura a RT y la censura a Sputnik es un corte de navaja, es un parteaguas, digamos, en la distribución de estos contenidos y debe llamarnos a las alarmas y a desenmascarar estos supuestos espacios de democracia y de distribución de contenidos de manera libre y que están basados en estos valores occidentales que se han solidificado a través de todo tipo de discursos en los últimos años en todo el mundo.
Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de Managua, también rechazó el acallamiento de la prensa rusa en Occidente.
Queremos reiterar desde Nicaragua bendita y siempre libre nuestra solidaridad con la agencia de noticias Sputnik y con la cadena de televisión RT, que continúan enfrentando la censura y las agresiones contra la libertad de expresión de parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Reafirmamos toda nuestra solidaridad con Sputnik y con RT. Continuamos firmes junto a ustedes en la lucha permanente por la verdad.
Ortega Murillo constató que gobiernos de Latinoamérica están afrontando la misma campaña de difamación que se está librando contra Rusia en estos momentos.
Estamos en una batalla constante para contrarrestar las campañas de mentiras y falsedades que se lanzan en contra de nuestros pueblos. Estas campañas de manipulaciones, noticias falsas, fake news, montajes, coreografías y teatros prefabricados son fenómenos que hemos sufrido en nuestros países y que buscan alterar la estabilidad, la seguridad y la paz.
Por su parte, Pablo Córdoba Parra Cargos, presidente de la Asociación Nacional de Prensa Digital Chilena y del directorio de Fundación Diario La Razón, se mostró indignado ante el silencio cómplice de Occidente frente a los ataques contra aquellos periodistas que no sean cómodos para sus intereses.
Creemos que la solución, como dije antes, es el periodismo colaborativo y en forma colaborativa ver la posibilidad de avanzar a crear en forma conjunta plataformas digitales propias, alternativas. Ya dejar de lado aquellas plataformas como Twitter, ¿verdad?, Instagram, y pasar a la construcción propia, ¿ya?, casera, nativa de lo que es en Latinoamérica. Creemos que tenemos las capacidades, digamos, para poder construir algo, pero también podemos usar plataformas alternativas como Telegram, por ejemplo, que ya se está usando en otros países. Pero también tenemos, como dijo la compañera Villegas, tenemos ejemplo en China, que ellos están creando también sus propias plataformas. Entonces, podemos avanzar colaborativamente a crear plataformas propias con los medios, ¿verdad?, que tenemos una predisposición, digamos, a no a la censura.
Ante los esfuerzos de amordazar a las voces alternativas, el comunicador chileno insistió en la importancia del periodismo colaborativo.
Una de las vías de solución que vemos es establecer un periodismo colaborativo. Es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con Sputnik, gratamente, hace bastante tiempo. Pero eso también lo tenemos que hacer en Latinoamérica. Tenemos que tener la capacidad de poder conversar, conocernos y empezar a establecer trabajos conjuntos, por ejemplo, a nivel investigativo, hacer trabajo conjunto, ¿ya? Porque hay ciertas situaciones que traspasan nuestras fronteras. Por ejemplo, el comunicador Lira, que estuvo desaparecido y estuvo en otro lugar, en otro hemisferio, ¿verdad? Pero no podemos avanzar mucho más porque no tenemos las capacidades. Pero si hacemos, nos juntamos, nos unimos con otros medios de comunicación, sí podemos coordinar y podemos ir luchando un poquito contra esta censura, ¿verdad?, que se está estableciendo y que estos grandes monopolios, ¿verdad?, que manejan con las redes sociales, nos impide.
Por último, Paracargos coincidió en la necesidad de crear espacios alternativos para contrarrestar la propaganda occidental.
Por lo tanto, creemos que la solución, como dije antes, es el periodismo colaborativo y en forma colaborativa ver la posibilidad de avanzar a crear en forma conjunta plataformas digitales propias, alternativas. Ya dejar de lado aquellas plataformas como Twitter, Instagram y pasar a la construcción propia, casera, nativa de lo que es en Latinoamérica. Creemos que tenemos las capacidades, digamos, para poder construir algo, pero también podemos usar plataformas alternativas como Telegram, por ejemplo, que ya se está usando en otros países. Pero también tenemos, como dijo la compañera Villegas, tenemos ejemplo en China, que ellos están creando también sus propias plataformas. Entonces, podemos avanzar colaborativamente a crear plataformas propias con los medios, ¿verdad?, que tenemos una predisposición, digamos, a no a la censura.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Este 27 de abril falleció en Moscú tras una larga y grave enfermedad el teniente general de los servicios secretos de Rusia en retiro, Nikolai Leonov, a la edad de 93 años. Murió un hombre legendario que conocía en persona a Fidel y Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Ex agente de la inteligencia soviética, Leonov es considerado uno de los mejores expertos de Rusia en temas de América Latina. Nacido el 22 de agosto de 1928 en una zona rural de la parte europea de la URSS, Nikolai Leonov, tras terminar la secundaria, ingresó en el prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú y después de egresar de ese centro de estudios que formaba cuadros diplomáticos, fue enviado a la Ciudad de México en 1953 para dar continuación a sus estudios en la Universidad Autónoma. Fue entonces ahí cuando conoció a Raúl Castro. Luego, en 1955, Leonov se encontró por primera vez con el argentino Che Guevara, a través de Raúl Castro. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Leonov, ya en calidad de agente legal del KGB en México, es decir, operando bajo la protección de la cobertura diplomática de la Embajada de la Unión Soviética, estuvo siguiendo el desarrollo de los sucesos en la isla caribeña dirigida por el comandante Fidel. Durante la denominada crisis de los misiles cubanos de octubre de 1962, Leonov recibió informes regulares provenientes de sus agentes de campo en el estado de la Florida sobre los preparativos militares estadounidenses respecto de un eventual intento de invasión masiva de Cuba. Durante la visita de Fidel Castro a Moscú, en 1963, Nikolai Leonov fue nombrado intérprete oficial entre el comandante y líder soviético Nikita Khrushchev. Con posterioridad trabajó siguiendo muy de cerca los acontecimientos en América Latina y en particular en el Cono Sur, tras el golpe contra Salvador Allende en Chile en septiembre de 1973. Sus fuertes vínculos con líderes de la izquierda latinoamericana lo colocaban en una posición de privilegio para incidir en las decisiones del KGB y del Estado soviético. Entre los años 1983 y enero del 91, ya en los últimos días de la Unión Soviética, Leonov fue subjefe del primer directorio del KGB, el segundo puesto en importancia dentro de toda la estructura del organismo de seguridad soviético. Tras retirarse del servicio, con el grado de teniente general, el mismo año 91 que cayó la Unión Soviética, Nikolai Leonov se dedicó a la política, trabajos de investigación, literatura y la docencia, entre muchos otros quehaceres, como la participación en programas de radio y televisión en calidad de reconocido experto en temas de Latinoamérica. Me tocó la suerte de entrevistar a Leonov en varias ocasiones, pero aprecio de manera especial la entrevista que me concedió como reportero de la entonces Voz de Rusia en octubre de 2012, cuando la agencia Río Nuevo Estilo invitó a participar en un videopuente entre Moscú y Washington en ocasión del 50º aniversario de la crisis del Caribe o crisis de los misiles, cuando el mundo estuvo a un paso de una guerra nuclear.
¿Durante este puente se reveló algún secreto hasta ahora desconocido?
Afortunadamente no, porque todos los secretos referentes a esta crisis de misiles fueron descubiertos principalmente por parte rusa en dos conferencias internacionales que tuvieron lugar en Moscú en el año, me parece, 1997, y en La Habana en el año 2002, cuando se celebraba 40 aniversario de la crisis de misiles. En aquellas dos conferencias, los representantes de Rusia abrieron todos los datos referentes a la cantidad de nuestro armamento, la forma de tomar las decisiones para emplear este armamento, las decisiones básicas que tomaban la dirección soviética, por lo menos, y esas revelaciones por parte rusa eran tan importantes y tan, diría yo, dramáticas, que la parte norteamericana, en Moscú, por ejemplo, retiró todos sus informes preparados para la conferencia, porque no estaban preparados ellos para escuchar tanta información importantísima referente a la crisis de misiles. En la conferencia de La Habana 2002, en la que participó Robert McNamara, ex ministro de guerra de Estados Unidos.
Ministro de guerra.
Ministro.
Secretario de defensa. ¿No?
Sí, de defensa. Da lo mismo, de defensa, de guerra, porque Estados Unidos nunca tenían guerras de defensa, casi siempre guerras fuera de su territorio. McNamara estaba muy contento de los datos que proporcionaron los investigadores rusos, porque él era partidario férreo de la solución pacífica de la crisis de misiles. Y él, siendo miembro importante del gabinete de Kennedy, precisamente era uno de los baluartes de esta misma solución pacífica. Parece que él mismo empleó una frase, dice que los militares no tienen cabeza, tienen la cabeza atómica, la cabecilla atómica. Por eso no hay que confiar nunca en las opiniones de los militares. Solución de esas crisis es la cosa de políticos. Él estaba muy contento. Desgraciadamente ya no está con nosotros, pero la conclusión final de todo eso es que los políticos deben tener una cabeza muy fría en las condiciones de los conflictos semejantes o parecidos a la crisis de misiles de Cuba.
Doctor, si me permite una última pregunta. Al cabo de casi medio siglo desde aquellos sucesos trágicos de octubre del año 62.
Dramáticos, diríamos.
Sí, dramáticos.
No llegamos a la tragedia, afortunadamente.
¿Ha sufrido alguna evolución o algún cambio su apreciación de los hechos de aquel entonces?
Prácticamente no hay grandes variantes en la calificación de los sucesos de aquel entonces. Siempre, cada vez, llegamos a la conclusión más y más sólida de que los políticos de aquella época, yo me refiero básicamente a Kennedy y a Khrushchev, era muy sensata y muy razonable, que ellos al fin y al cabo encontraron el camino de compromiso para evitar una guerra atómica. Y esto hace gloria, hace crédito a esos dos políticos que pagaron, como decimos hoy aquí en este encuentro, pagaron, uno con su vida y otro con su carrera política, su participación en esta crisis, que fue muy contradictoria según las élites gobernantes de Estados Unidos y de la Unión Soviética.
O sea, en aquella confrontación no hubo vencedores.
No hubo vencedores. Pero si vamos ahora a pensar medio siglo después, tenemos que decir que Khrushchev tenía razón. Cuba se salvó, Cuba se mantiene, Cuba se fortalece. Y esto fue lo básico, lo que estaba en la mesa de juego en aquellos días de la crisis de misiles.
Han escuchado los criterios y conclusiones que el gran experto en temas de América Latina, Nicolás Leonov, me expresó hace casi 10 años. Sin embargo, no perdieron su actualidad. El teniente general en retiro ruso, Nikolai Leonov, falleció este 27 de abril a la edad de 93 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, gran instigador del conflicto de Ucrania, al enviar armamento al régimen de Kiev y cuyo mayor envío, constituido por 200 toneladas de material militar y 30 camiones y 10 vehículos ligeros de menor tamaño, tuvo lugar hace unos días, ahora se esfuerza desesperadamente en atajar las consecuencias económicas derivadas de la contienda bélica en ese país eslavo.
Una tarea en la que está fracasando, como también están fracasando sus intentos de presentar los suministros armamentísticos a Ucrania como un acto pacifista, teniendo en cuenta además que estos regalos también acaban en manos de grupos nazis como el batallón Azov, gran protagonista de las victoriosas batallas contra los niños, mujeres y ancianos de Donbass durante los 8 años del genocidio contra la población del este ucraniano.
Todo apunta a que el señor Sánchez no logrará la aprobación en el Congreso del paquete de medidas económicas para hacer frente a los efectos del conflicto de Ucrania. Y es que, tan inteligente en sus políticas exteriores, el jefe del Ejecutivo también exhibe su inteligencia en la política interior al convertir en enemigos a los hasta ahora socios principales del gobierno, fruto del caso de espionaje telefónico a través de la herramienta israelí Pegasus de altos dirigentes independentistas.
Según el diario El País, se trata de uno de los mayores problemas políticos con los que se va a encontrar el gobierno de Pedro Sánchez, habiendo un serio peligro de que su plan para hacer frente a la catastrófica situación económica de la nación ibérica, un paquete que incluye 10.000 millones de euros en créditos garantizados por el Estado y 6.000 millones de euros en ayudas directas y en rebajas de impuestos de la luz que ya había aprobado el gobierno, no salga adelante.
El partido Esquerra Republicana baraja votar en contra del plan del gobierno si en los próximos días la Moncloa no impulsa las medidas necesarias y no cosméticas ante el escándalo de Pegasus, una postura que comparte la fuerza política Junts per Catalunya, que exigió la creación de una comisión de investigación en el Congreso y exhortó suspender las relaciones con el gobierno hasta que esto no se constituya.
El caso se remonta al año 2020, cuando WhatsApp hizo público un ataque informático a 1.400 usuarios de todo el mundo, entre ellos figuras políticas y de la sociedad civil catalana, mediante el software Pegasus. Se trata de un complejo programa espía que es solo accesible para gobiernos y permite obtener imágenes, grabaciones y llamadas telefónicas. La investigación llevada a cabo por Citizen Lab, un laboratorio de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, Canadá, revela que el hackeo a personas vinculadas al movimiento independentista fue mucho más allá de WhatsApp, llegando a los teléfonos de académicos, activistas, ONGs, funcionarios, abogados, políticos y familiares cercanos de estos. Entre las más de 60 víctimas se encontraban diputados al Parlamento Europeo, presidentes de Cataluña, legisladores, juristas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, afirma The Citizen Lab, señalando que sus familiares también fueron infectados en algunos casos.
Para Citizen Lab, la elevada cifra de víctimas de los ataques, entre ellas figuras como el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, su predecesor, Quim Torra, y el expresidente huido a Bélgica, Carles Puigdemont, plantea dudas sobre si se han cumplido los principios de necesidad y proporcionalidad, ya que muchas no estaban acusadas de delitos graves y la mayoría no eran ni delincuentes ni tampoco terroristas, las típicas justificaciones que emplean las empresas de vigilancia mercenarias para vender su software espía a un gobierno.
Indignados por el caso catalogado como Catalan Gate, los partidos independentistas no solo de Cataluña, sino también del País Vasco, que actúan como soporte parlamentario del gobierno de España, amenazaron con tumbar la agenda legislativa del gobierno si no se obtienen respuestas satisfactorias. El único idioma que entiende el PSOE, manifestó el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Admitió que puede ser lesivo para su partido, pero argumentó que es mucho más lesivo en democracia espiar a la gente que no te gusta.
Asimismo, la formación vasca EH Bildu aseguró que no garantiza el voto a favor de las medidas porque la situación es tan grave que lo cambia todo, según explicó su portavoz parlamentaria Merche Aizpurua. Sin el voto favorable de estos dos partidos, la aprobación de las medidas está abocada al fracaso, a no ser que Pedro Sánchez consiga el apoyo de partidos de derechas.
Ante este escenario, el gobierno no hace otra cosa que agravar la situación. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, quien aseguró hace unos días que el Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con legalidad, volvió a justificar la vigilancia a políticos independentistas este miércoles. ¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, organiza desórdenes públicos o está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania? Declaró Robles que a lo largo de sus intervenciones siempre ha negado que se haya producido algún tipo de irregularidad porque estamos en un estado de derecho.
El efecto de este tipo de declaraciones no se hizo esperar, tal y como constata el diario El País. La sesión parlamentaria de control al gobierno de este miércoles solo sirvió para ahondar el repentino abismo abierto entre el Ejecutivo y sus hasta ahora socios principales por el caso de Pegasus. Se esperaba con expectación escuchar por primera vez a Pedro Sánchez hablar sobre el asunto, escribe el medio, añadiendo que los socialistas sugerían entre líneas que el presidente podría hacer algún anuncio relevante. Nada de nada. El clima entre el gobierno y sus aliados parlamentarios salió peor aún de lo que había entrado a 24 horas de la decisiva votación del decreto con medidas urgentes para paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, señala el periódico en relación a las palizas verbales recibidas por el oficialismo por parte del independentismo durante la cita parlamentaria.
Según fuentes de la Moncloa, a primera hora de la tarde de este miércoles, Sánchez ha suspendido un viaje a Moldavia y Polonia, previsto para este jueves y viernes, por motivos de agenda. ¿Empieza a darse cuenta que Ucrania le está saliendo el tiro por la culata?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos está en una búsqueda interminable para que Brasil se ponga a favor de su postura antirrusa, pero la nación carioca ha vuelto a insistir en su neutralidad frente a Rusia. Cristian Galindo amplía el tema.
Muchas gracias, Víctor. A pesar del desespero de Estados Unidos para que Brasil se ponga de su parte en las sanciones contra Rusia, el país sudamericano ha reiterado nuevamente su neutralidad cuando una nutrida delegación estadounidense encabezada por la subsecretaria para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland, viajó a Brasil para abordar los temas de prosperidad económica y de gobernanza democrática. Claramente, la delegación estadounidense hizo comentarios respecto a Rusia y su papel en la operación militar en Ucrania, buscando de esta manera que Brasil se ponga a favor de sus posiciones geopolíticas en contra de Moscú. Según Nuland, Rusia está socavando los principios que Estados Unidos y Brasil defienden. En un momento en el que el mundo está en crisis, Estados Unidos y Brasil se necesitan mutuamente. Así señaló la funcionaria. Pero Nuland también subrayó el asiento permanente que tiene Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, comentando que viola diariamente la soberanía, el territorio y la integridad de su vecino, tratando de cambiar las fronteras por la fuerza, en referencia a Ucrania. Aunque la enviada de Washington ha insistido para Brasil que cambie su posición frente a Rusia por el conflicto en Ucrania, el gigante sudamericano ha reiterado su neutralidad, como lo ha hecho en diferentes oportunidades. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Carlos França, declaró aún el 24 de marzo pasado, ante el Senado, que su país no estaba de acuerdo con la ampliación de las sanciones unilaterales y selectivas contra Rusia.
Brasil no está de acuerdo con la aplicación de sanciones unilaterales y selectivas. Estas medidas, además de ser ilegales bajo el derecho internacional, concretamente preservan los intereses urgentes de algunos países, como el suministro de petróleo y gas a las naciones europeas. Por otro lado, afecta a productos que son esenciales para la sobrevivencia de una gran parte de la población mundial.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se pronunció en su momento respecto a las presiones por parte de Washington. Muchas personas cuestionan que tengo que tomar una posición más firme, de un lado o del otro. Brasil se mantiene en una posición equilibrada. Tenemos negocios con ambos países, en referencia a Rusia y Ucrania. Entonces, el equilibrio es la posición más sensata del gobierno federal, expresó el mandatario a principios de marzo pasado. El líder brasilero ha sido criticado en distintas ocasiones, principalmente por Estados Unidos, debido a su postura neutral respecto a Rusia, como cuando Bolsonaro visitó Moscú a comienzos del año, antes de comenzar la operación especial rusa en Ucrania. En nuestras conclusiones, hay que recordar que Rusia y Brasil hacen parte del bloque BRICS, junto con China, la India y Sudáfrica. A este bloque económico le corresponde más del 20% del PIB mundial y el 42% de la población del planeta. Además, sus miembros son potencias en lo que son aspectos militares, económicos y tecnológicos. Ante la fuerza que tiene el BRICS, es lógico pensar que Estados Unidos está buscando desestabilizar a este bloque mediante la discordia y la cizaña para dividir a sus miembros. Esto demuestra que la política internacional estadounidense se basa en la dinámica de la Guerra Fría, la cual indica que los países deben estar en la misma línea que determine Washington y no contraria a ella. Quienes estén en contra de su política según sus intereses serán considerados enemigos de la democracia y por ende deben ser apartados, como ocurre con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, entre otros países. Pero ahora Rusia y los demás miembros del BRICS tienen una alianza de respeto y cooperación económica, la cual Estados Unidos desearía destruir, pero todo indica que es un hueso difícil de roer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 253 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sukhov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, la invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.